Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche las fuerzas ucranianas han respondido a la ofensiva rusa en el Donbass y han recuperado la ciudad de Mariánka, que está a las afueras de Donetsk. Esto llega en el mismo día en el que el Kremlin ha reconocido que ha entrado en la siguiente fase de lo que ellos consideran la operación militar. En clave diplomática, los líderes de la OTAN y de la Unión Europea han acordado imponer nuevas sanciones a Moscú si sigue la agresión rusa. La reunión la lidera el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este martes, el gobierno de España ha informado que Pedro Sánchez viajará en unos días a Kiev para reunirse con Zelensky y reabrir la embajada allí en la capital de Ucrania. Ricardo Rodríguez.
El viaje será pronto, probablemente esta misma semana, aunque la Moncloa ha rehusado dar más detalles por razones de seguridad. La reapertura de nuestra delegación diplomática en Kiev será aprovechada por Pedro Sánchez para verse con el presidente Zelensky. Se trata de una muestra del compromiso de España con Ucrania, según ha sostenido Isabel Rodríguez.
Es una manera de mostrar nuestro compromiso con el pueblo ucraniano, nuestra solidaridad con su gobierno, como lo es también la reapertura de la embajada.
Otros mandatarios ya han pisado este país en plena guerra, entre ellos la misma presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, junto al alto representante de la Unión, Josep Borrell, el premier británico, Boris Johnson, o los primeros ministros de Polonia, Chequia y Eslovenia. Ahora será el turno de Sánchez.
De vuelta a casa, el protagonista político del día es Alfonso Fernández Mañueco. Hoy ha tomado posesión, de nuevo, como presidente de Castilla y León gracias al pacto con Vox. Los de Abascal entran por primera vez en un gobierno autonómico. Mañana será el turno de los consejeros que jurarán su cargo. El acto hoy ha contado con la ausencia de Alberto Núñez Feijóo.
Quiere hacer una visita institucional al presidente de la Junta de Castilla y León y que tiene total mi apoyo. ¿Por qué? Ha ganado las elecciones y yo creo que ya es hora de empezar a recuperar la diferencia entre ganar y perder. A mí me interesa mucho que los ciudadanos sepan que mi partido quiere gobernar cuando gana.
Mañana miércoles también lo tenemos marcado en rojo porque va a dejar de ser obligatorio el uso de mascarillas en la mayoría de los espacios interiores. Hay excepciones, seguirá siendo necesaria en transportes públicos, en centros sanitarios. De hecho, Cataluña se ha adelantado 24 horas y desde hoy martes ya ha dejado de llevarse en los colegios. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Había ganas de verse las caras después de 2 años. Los más pequeños son los que más lo han celebrado. Estaban hartos de la mascarilla porque les agobiaba mucho y por fin pueden respirar.
A mí me parece muy bien porque la verdad ya me estaba agobiando mucho llevarla.
Porque las mascarillas me duelen mucho, porque me apretaban tanto.
Y a mí porque a veces los cordones están muy apretados.
A mí me encantó, o sea, ya tenía el aire, o sea, ya no estaba así ahogándome con la mascarilla.
Entre los estudiantes más mayores ha habido más reticencias para quitarse la mascarilla. Algunos prefieren esperar un poco más, como Lucía, que estudia primero de la ESO.
Aún existe el riesgo de contagiarme y no me fío, así que prefiero acabar el curso con la mascarilla y a lo mejor si todo va bien y ya se ha relajado la cosa, pues entonces quizás me la quite.
Hoy solo se han quitado la mascarilla los niños, profesores, personal que trabaja en los centros y alumnos de educación postobligatoria tendrán que esperar a mañana.
La campaña electoral para la presidencia de Francia encara la recta final. Quedan 5 días para la segunda vuelta, que va a enfrentar al actual presidente Emmanuel Macron y a la ultraderechista Marine Le Pen. Mañana va a ser un día clave porque se celebra un debate televisivo entre ambos. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron y Marine Le Pen debatirán a partir de las 9 de la noche mañana, igual que hicieron hace 5 años entre las 2 vueltas de las elecciones presidenciales.
Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien.
Salarié.
Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien.
Le soir même. Macron.
Mais oui, parce qu'ils sont
entonces Le Pen perdió el control de la situación, como reconocen en su propio campo. Aquel debate puso de relieve la incompetencia de la líder de extrema derecha para presidir el país y unos días más tarde perdió frente a Macron, que fue votado por 2/3 del electorado. Esta vez Le Pen ha aprendido de aquel fracaso, ha dedicado más tiempo a prepararse y cuenta con unos sondeos más favorables, mientras que Emmanuel Macron tiene que defender el balance de lo hecho durante estos 5 años de presidencia e intentar borrar la imagen que le reprochan de presidente arrogante, aunque muy mal tendría que hacerlo para perder las elecciones el próximo domingo. Los sondeos reflejan que las distancias entre Le Pen y Macron se han acortado, pero todavía quedan entre ellos entre 8 y 12 puntos de diferencia.
Y un último apunte, el gobierno de Asturias debe 2 millones de euros a las asociaciones de discapacitados. Los afectados y sus familias aseguran a COPE que están desesperados, ahogados económicamente. Hoy, de hecho, se han manifestado por las calles de Oviedo. Eduardo Llano es una de estas personas afectadas.
Nos está aprisionando económicamente hablando a todas las asociaciones que llevamos estos centros de día y realmente nos deben más de 2 millones de euros. Esto es insostenible.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llegan sus 18 años y, como muchos jóvenes con esa edad, Irene decide estudiar una carrera. Estudia farmacia. Es lo que más le atrae por entonces. De hecho, consigue un trabajo como farmacéutica nada más terminar la facultad. Todo le iba bien, pero con 26, una idea empieza a rondarle la cabeza. ¿Qué pasaría si cambia por completo el rumbo de su vida? ¿Y si deja la farmacia y cumple el sueño que tenía de niña? Ya verás cuál es ese sueño. Pilar García Muñiz pone el lazo a La Linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Verás qué historia, porque además Irene es un ejemplo para muchísimas personas. No solamente por la valentía para salir de su zona de confort, que sabes que esto a veces cuesta, sino por demostrar que no hay profesiones realmente de hombres o de mujeres. El caso de Irene se hace más especial, si cabe, además por su edad. Ahora tiene 29 años, pero como destacabas tú, con 26 dejó el trabajo en la farmacia. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Pues porque quería dedicarse a lo mismo que hizo su abuelo, a plantar almendros en el campo. Así que dejó a un lado los medicamentos y la botica y optó por el campo.
Estudié farmacia porque mis padres son farmacéuticos y he estado ejerciendo como farmacéutica desde que terminé la carrera hasta que decidí que quería dedicarme en cuerpo y alma al campo como hacía mi abuelo.
Llega un momento en el que Irene se da cuenta de que nadie va a continuar con el trabajo del abuelo, su familia siempre se ha dedicado al cultivo de los almendros y que toda la historia familiar se iba a perder. Es lo que les está ocurriendo a muchos profesionales de la agricultura, que no hay relevo generacional.
Hubo un momento en el que empecé a darme cuenta de que si yo no seguía, nadie más iba a seguir, y me daba mucha pena que se perdiera todo el trabajo de mi abuelo y de mi abuela y de mis bisabuelos, que trabajaron muchísimo en sacar adelante los cultivos.
Bueno, la verdad que sorprende que una mujer, además tan joven, decida dejar la ciudad para irse al campo. Pero Irene ya desde pequeña decía que ella lo que quería ser era almendrera. Bueno, hay niños que quieren ser bomberos, futbolistas, médicos, cantantes, y luego está Irene, que ella lo que quería ser era lo mismo que sus abuelos.
Cuando tomé la decisión de que quería seguir con la tradición familiar y dedicarme a esto, no pilló para nada por sorpresa en mi casa. En mi familia se lo tomaron muy bien, con mucha alegría, porque era una cosa que se iba a perder en la familia.
Bueno, qué importante es el apoyo de la familia en estos casos, ¿no? Cuando tomas ciertas decisiones y además estableces un cambio de rumbo en tu vida, pues si no cuentas con el respaldo de la familia y de los amigos, pues puede ser todo mucho más complicado.
Seguro que sí. Bueno, para la familia no fue una sorpresa. Se lo esperaban, porque era el sueño de esa niña. De hecho, estaban viendo cómo se iba a perder la tradición. Irene ha sido una salvación para el oficio, para el legado que iniciaron sus antepasados, pero hay que dejar claro que su decisión fue totalmente personal. No hubo presiones.
Claro, es que Irene realmente nació y creció allí, en el campo. Y al final, pues ya se sabe, de tal palo, tal astilla.
Toda la vida he ido al campo con mi familia, sobre todo con mi abuelo, que me enseñaba un montón de cosas del cultivo del almendro, que ahora mismo yo no podría dedicarme a lo que me dedico si él no me hubiera enseñado todas las cosas que me enseñó. Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño.
Claro, todo queda muy bonito, muy bucólico, pero el campo es muy duro, al aire libre. En invierno hace mucho frío, en verano mucho calor, hay heladas, lluvias. De hecho, a Irene este año se le ha helado gran parte de la cosecha de almendras y esa es su fuente de ingresos.
Sí, y además asegura pues que muchas veces no salen las cuentas. Claro, hay años buenos, años que no lo son tanto, hay años pésimos además. Y es que, fíjate, dejar tu trabajo como farmacéutica para lanzarte a una aventura sin estabilidad económica y además con muy poquitas comodidades. Pues todo esto no es fácil. Tienes que tener muchísima vocación. Eso sí, Irene, 3 años después de dar el paso, sigue feliz.
Yo estoy muy contenta con mi trabajo, con todo lo que hago. A mí me encantaría dedicarme toda mi vida al campo, pero es verdad que es una profesión muy sacrificada y que, aunque desde fuera pueda parecer más como un hobby, no deja de ser una profesión en la que tienen que salir las cuentas.
Para que sea rentable, Irene trabaja mucho. Además de los almendros de los abuelos, ha ampliado la plantación y también se ha puesto a cultivar trigo, cebada y brócoli.
A ver quién dice ahora que el campo no es para las mujeres, ¿eh? Bueno, la verdad que las mujeres siempre han trabajado muchísimo, desde hace muchísimo tiempo en el campo, pero no eran tan visibles como el hombre, ¿no? Y encima, pues en el caso de Irene, pues ella ha tenido un gran ejemplo en su casa, el ejemplo de su abuela.
Mi abuela era la que dirigía la explotación familiar en casa. Ella tomaba todas las decisiones que se referían al campo, a qué cultivos iba a poner cada año, cómo se gestionaban las cosas. Y la verdad es que yo en ese sentido me siento muy afortunada de haber crecido en una casa en la que mandaba mi abuela, la verdad.
Nos dice Irene que su abuela siempre ha sido muy moderna, que le enseñaba de todo, las mismas cosas que los chicos, sí. Claro, seguramente por eso hoy Irene hace lo que hace, Pilar.
La verdad es que sí, también hay que tener en cuenta que lo que vivió Irene de pequeña en el campo no es comparable a lo que se vive actualmente. Su bisabuelo pues araba la tierra con 2 yeguas, los almendros se variaban entonces a mano. Bueno, el trabajo pues era lógicamente muchísimo más físico antes, ahora se utiliza pues mucha más maquinaria. Es más, Irene se ha visto obligada a comprarse un tractor nuevo. Y atento a lo que le dijeron en el concesionario.
Hace unos meses compré un tractor que necesitaba para trabajar y cuando me lo entregaron hace unos días, me contaron que era el primer tractor que el concesionario matriculaba a nombre de una mujer.
Qué curioso, ¿eh? La primera mujer que matricula un tractor, al menos en ese concesionario. Bueno, pues esperemos que Irene sea la primera de muchas.
Bueno, a pesar de las dificultades de tantos agricultores, hay gente joven, como nuestra amiga Irene, con ganas de seguir cultivando nuestros productos, aquellos que nos hacen ser referentes, sin duda, como marca España.
Pues sí, porque además Irene reivindica esto precisamente, que hay muchísimo esfuerzo detrás de aquellos productos que vemos perfectamente etiquetados cuando los compramos.
Hay mucha planificación detrás, muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. Yo lo que intento transmitir en mis redes sociales es que detrás de los alimentos que compramos en el supermercado hay una persona que se deja la piel en producirlos.
Por cierto, Irene trabaja su campo en un lugar que conocemos muy bien, un sitio increíble. Allí hemos hecho la linterna varias veces y tenemos buenos amigos. En las Bardenas Reales, sí,
que es
en
una
Navarra.
Maravilla, bueno, el paisaje. Pegadito es a único, Tudela. Como si estuvieses en Marte prácticamente.
El paisaje es muy bonito, paisaje pero marciano. Lo de las alcachofas, la chistorra y los espárragos, ¿quieres que te diga? Gracias. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós, Pilar. Nos damos un paseíto por las redes. Cada noche echamos un vistazo a las redes, miramos tendencias. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, un gesto muy aplaudido y emotivo ha sido durante el partido del Liverpool-Manchester United.
Precioso.
Sí, la verdad es que sí, el vídeo es impresionante. Bueno, así sonaban las gradas de todo el estadio de Anfield en el minuto 7 de partido, en dorsal de Cristiano Ronaldo. Este ha sido el caluroso homenaje de la afición del Liverpool al jugador del Manchester United tras el fallecimiento de uno de los mellizos que esperaba con su mujer Georgina Rodríguez, y eso que son una de las rivalidades más grandes del fútbol en Inglaterra. Una larga ovación que terminó con el mítico You'll Never Walk Alone, nunca vas a caminar solo, un himno para la afición del Liverpool. I'll podéis ver un vídeo del momento en el Twitter del partidazo. Otro nivel, deportividad absoluta, comenta un usuario. Así debe ser el fútbol, escribe otro.
Brutal, sencillamente impresionante el vídeo. Oye, muy comentado en las redes los datos del EGM que hemos conocido hoy.
Sí, COPE vuelve a hacer historia. Herrera en COPE es el nuevo líder del prime time de la radio con 2.852.000 oyentes, un nuevo récord histórico del programa. Tiempo de juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y consigue su mejor marca, casi 2 millones de personas. Y Juanma Castaño sigue imparable, 730.000 personas escuchan el partidazo cada noche. Y hay más récords de audiencia, como el de este programa. La Linterna supera por primera vez el 1 millón de oyentes, o el de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y ya con 725.000 oyentes. Pilar Cisneros y Fernando de Aro suman 84.000 nuevos oyentes a la tarde para un total de 451.000 y récord histórico de fin de semana con Cristina López Slifting y 924.000 oyentes. En COPE conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia de la cadena con 3.643.000 oyentes diarios.
Tú fíjate, y este dato, a pesar de las incorporaciones nuevas al equipo, es impresionante, ¿eh? O sea, a pesar de los que han llegado nuevos,
a pesar de los pesares,
a pesar de los nuevos,
tendrás queja, Expósito. Este tendrás queja.
Impresionante.
Anda.
Lo que hacen los veteranos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En COPE, hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimiento porque según el EGM, hacemos historia.
Carlos Herrera se convierte en líder absoluto del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Consigue su récord en las mañanas de COPE.
A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días, señor Herrera.
Muy buen día, señor.
Permítame que lo primero que le diga es que habrá un antes y un después en la radio española después de Carlos Herrera.
COPE se ratifica también como número uno de la radio deportiva. Tiempo de juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y obtiene su mejor marca. Casi 2 millones de personas vibran ya los fines de semana con ellos. Y Juanma Castaño sigue creciendo todas las noches con el partidazo de COPE y es escuchado por 730.000 oyentes.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 1.036.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Hoy hemos querido encender La Linterna desde el puerto de Marín.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo. Según el EGM, en COPE crecemos en todos los programas. Ganamos más de 200.000 oyentes y conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia con 3.643.000 oyentes diarios.
Y por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
28.485. 2, 8, 4, 8, 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
23023.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte. Pues mira, Espósito, quiero arrancar con lo que conocíamos a las 8 de esta mañana, la hora oficial, para dar a conocer los datos del EGM, de las audiencias. Herrera lo ha hecho, pues como tú después, con sobriedad, lo típico en COPE, pero a mí me habría gustado que fuese así.
Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de un martes 19 de abril del 2022. Tiene interés para esta empresa, para COPE, porque los resultados del Estudio General de Medios le son propicios. Se los cuenta Ángela Sánchez.
Así tendría que haber estado Ángela.
Pero ahí falla algo, ¿no? Esto es literal, ¿ha sido así?
No ha sido así, pero digo que tendría que haber sido así. Claro, te digo, para una alegría que hay de vez en cuando, pues sonreír un poco y estas cosas, así, romper un poco el esquema. Bueno, y es que no sé, sinceramente, Expósito, cómo nos escucha tanta gente.
Yo tampoco.
Teniendo en cuenta todo lo que metemos la pata.
Sí, sobre todo algunos.
Sí, algunos. Porque vamos a recordar lo que decías tú hoy con el tema de las mascarillas, preguntando a la audiencia al respecto. ¿Cómo era lo de COPE estar informado?
Nos damos un paseito por las redes. El Consejo de Ministros aprueba por fin el uso obligatorio. Digamos que aprueba el no uso obligatorio de las mascarillas en interiores. ¿No? ¿Qué han aprobado?
El fin.
Exacto, sí, estaba bien escrito en el libro mayo. Muy bien, hola Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Casi le pegó una lipotimia a la chiquilla.
Tío, me he liado, sí, no le pego un susto. Que claro, digo claro. Que me he liado.
Claro, no, sí.
Me he liado.
No, pero el problema no es ese.
¿Qué pone? Es el fin que... del uso. Yo he leído claro. Por fin y claro. Ahí se me ha ido la pinza. Lo siento. No, pero lo siento mucho. Me he equivocado.
No volverá a ocurrir. Pero también te digo una cosa, la gente que ha dicho de repente, si lo dice Expósito, es que hay que volver a ponerse otra vez la mascarilla.
No, ¿claro? Ha sido un error lamentable, increíble. Bueno, impropio, absolutamente.
Impropio, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Sí. Bueno, pero lo cierto es que en esta linterna también nos dejaba una entrevista que impresionaba, la de Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, claro. Sabemos bien, lo has contado ya más de una vez tú, que tuvo que exiliarse, pero claro, como tantos otros, ojo. Pero es que lo hizo por un puente que conocemos muy bien, sobre todo aquí en COPE, que es el Simón Bolívar.
Cuando se planteó mi fuga, habían alternativas. Una era tomar las trochas, yo me negué a tomar las trochas porque eso estaba infectado de grupos narcoguerrilleros que podían sacrificarme. Hasta que por fin decidimos tomar el puente Simón Bolívar. A pleno sol, comenzando la mañana, a las 6 de la mañana... Y para mí también está ese ruido, por eso digo que es como un tatuaje en el tímpano, esas rolineras de la gente cargando sus maletas, y es como esos últimos suspiros.
Y tanto que sí, el ruido de las maletas al pasar.
¿Coincidirás conmigo en que por muchas experiencias en la vida que vivamos, como aquel puente Simón Bolívar que tú también has visitado, no habrás estado en ningún sitio igual en tu vida?
No, en la vida.
¿Verdad?
Y cuando te dice el obispo de allí, voy de blanco porque hay francotiradores al otro lado, entonces cuando empiezas a pensar que la cosa es muy seria, ¿verdad?
Brutal, nuestro amigo Víctor Ochoa, claro que sí.
Un héroe. Bueno, cambiando de tercio, en el tiempo de análisis nos dábamos cuenta de que trabajábamos con gente muy sincera. Lo digo por Agustín Peri, sinceridad ante todo, aunque vaya en tu contra.
Señor director adjunto de ABC, Agustín Peri, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, que se me ha hecho, hay que poner la tarjeta así por delante, ¿no?
No, Peri, punto. O puedes llamar a imbécil, que es como me llaman en casa.
Vámonos, ya, pero
tampoco... Ya empezamos.
Tampoco es lo mismo, no hay que ser tan sincero. No es necesario.
Vamos a ver, si todos decimos cómo nos llaman en casa, esto iba a ser un desastre.
No.
Un desastre.
¿A ti cómo te llaman en casa?
A mí ni me llaman ya.
Ni por teléfono. A mí no me llaman... Ni por teléfono.
En fin, ¿qué se le va a hacer?
No me extraña.
Bueno, en fin, hoy hemos descubierto que si tenemos buenos datos en el EGM es porque tus compañeros de equipo te tienen a raya, sobre todo nuestra compañera Paloma Serrano. Hoy en una de las publicidades se ha puesto tan seria, tan rotunda,
que me ha recordado la profesora de Manolito Gafotas.
¿Cómo estás, Ángel?
Bien, aquí liado. Mensajito.
Llama ya al 91-555. ¿Dónde vas? Esto es muy fácil. Mientras déjame, yo doy la publicidad, aquí no se mueve.
¡Déjame en paz! Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros. ¡Delincuentes! ¡Que sois todos unos delincuentes en potencia!
¡Aquí no se mueve nadie!
¡Déjame en paz! ¡Qué ganas tengo de jubilarme!
Es que, según está en la publi, me he levantado. Sí, entraba sí. Nuestra psicóloga para saludarla y me coge de la camisa, literalmente, sí, y me dice, ¿dónde vas? Y me sienta.
Porque tienes que escucharle sentado. Tienes que escucharle sentado y con respeto.
Yo qué sé.
Y con respeto, ¿qué va a ser esto?
Macho.
Pero bueno, sin
duda. Carácter, cuánta violencia para un niño.
Bueno, también es verdad. Pero sin duda el tema sigue siendo lo de los audios de Piqué y la Supercopa con el presidente de la Federación, con Rubiales. Hoy Manolo Lama te contaba que para rizar todavía más el rizo, Piqué llegó a pensar en la figura de un hombre intermediario, en este caso influyente, por Arabia.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Ángel Espósito, éramos pocos y apareció el emérito. Éramos pocos y apareció el rey Juan Carlos I. Gerard Piqué, hoy el Confidencial, filtraba este audio.
Rubi, ¿crees que acercándonos al rey puede ayudar, que tiene muy buenas relaciones con los reyes de los saudíes? El emérito, ¿eh?
¿Por qué no te callas?
Claro, es que dice, vamos a ver, no me metas en belenes ya, que bastantes belenes tengo yo ya montados. Digo yo, ¿no? Digo yo que dirá o pensará. De hecho, ha debido decir que no, que en absoluto se le dijo nada y que le dijo que nada, que no contara con él. Pero bueno, pues acaso que quede claro. Para esperar a el partidazo y a Juanma Castaño, que llegarán dentro un rato, te voy a poner un tema que llegó a número uno en Estados Unidos tal día como hoy en 1980. Y es una chica que a ti y a mí nos gusta mucho.
Sí, Blondie. Blondie.
¿Te acuerdas del Call Me que suena así?
¿Qué temazo, macho?
Sí, señor.
Mañana más, Uriarte, pedazo dato del EGM, muchas gracias oyentes, a pesar de las nuevas incorporaciones de este año en el equipo. Es increíble.
Sí, señor.
Los milagros existen.
Y de las antiguas.
Vaya chumba.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué es bueno para tu ropa y mejor para tu bolsillo? En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.500 productos. Como en el detergente líquido azul VIP 46 lavados. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 26 de abril. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón. Y va a refrescarse que... Tinto de verano, qué sabor. Fiesta, Don Simón.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europack es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Europack.com.
A ver, para. Paremos un momento. 39.95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por 39.95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510. Al 1510.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Tenemos un amigo en Balay.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.